Bueno, pues buenas tardes. Empezamos esta nueva sesión de bases químicas del medio ambiente y, como la semana pasada, en primer lugar os pongo este archivo con este enlace de esta grabación del curso pasado, donde se desarrolla esencialmente todos los contenidos más teóricos con algún ejemplo práctico del tema 3. Os sugiero que visualicéis esta grabación, ¿no? Incluso previamente a esta sesión, pero bueno, en ese sentido creo que os puede ser útil, porque como ya os decía, los exámenes también tienen muchas actividades prácticas y no nos da tiempo prácticamente a hacer ninguna. Entonces, en este tema también vamos a aprovechar un poquito esta dinámica, ¿eh? Deciros que el archivo, efectivamente, que tenemos aquí, que es termodinámica, equilibrio químico y cinética química, que es el que se basa todo el desarrollo de esa clase, pues yo os sugiero también que lo consultéis, que es del equipo docente, y adelante. Bien, más cosas. Ahora vamos a coger un archivo con numerosos ejercicios que han salido en exámenes de este tema 3, empezando por los del año pasado. Fijaos que son 74 páginas, es un número muy significativo de ejercicios, ¿no? Y vamos a trabajar en ello, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues en primer lugar, este es un ejercicio de termoquímica que nos pide cuál es la energía liberada cuando 37,3 gramos de SO2 se convierten en SO3, ¿no? Según esta reacción que tenemos aquí igualada. ¿De acuerdo? Bien. Nosotros lo que tenemos es que el enunciado nos está diciendo que en esta reacción se liberan 99,1 kilojulios. ¿Vale? 99,1 kilojulios por mol de SO2 o por mol de SO3. Si nosotros lo que se libera, lo que tenemos es, nos pide la energía liberada con 37,3 gramos, lo que hacemos en primer lugar, ¿qué es? Pues convertir los gramos de SO2 a moles. ¿Cómo? Con la masa molecular. ¿De acuerdo? Y nosotros sabemos que por cada mol de SO2 que reacciona, se liberan 91,1 kilojulios. Por lo tanto, el resultado final serían 57,8 kilojulios liberados. Es un proceso exotérmico, incremento de H sería, en esta ocasión, menos 57,5, ¿eh? En este caso, nos fijemos bien que es un examen tipo test y mantiene el signo menos del dato del enunciado, ¿eh? Porque sería análogo poner también 57,8 y desprendidos. Vamos con esta reacción, que es un problema de equilibrio químico, que también salió el año pasado. Dice que a 150 grados, la constante de equilibrio de esta reacción es 3,2. Me pide cuál sería el volumen en litros si en el equilibrio hay un mol de N2O4 y dos moles de NO2. Bueno, bien. ¿Qué valdrá el volumen? Bueno, ¿qué es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio es una relación de concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha de la ecuación igualada dividido el producto de las concentraciones que se encuentran a la izquierda. En este caso sería NO2, fijaos que va elevado al cuadrado, porque se eleva siempre a los coeficientes estequiométricos. Y si hubiera más de un reactivo o más de un producto, sería el producto de las concentraciones o de los productos elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? ¿Y qué son las concentraciones? Los moles partido por el volumen. Aquí ya me dicen los moles que hay en el equilibrio. Por lo tanto, si yo escribo la ecuación de la constante de equilibrio, en este caso sería la expresión, la concentración de NO2 al cuadrado, partido de la concentración de N2O4, entonces dividimos los números de moles, dividimos por el volumen, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, nosotros, simplificando, porque fijaos que un V cuadrado y un V se van, podemos obtener el volumen del recipiente, que sería 1,25 litros, despejando, ¿vale? Fijaos que en este ejercicio ya me están dando los moles en el equilibrio. Por ello no tengo que plantear lo de iniciar, reaccionan, formados, etc. Veamos ahora otro problema de termoquímica del año pasado. Me piden cuál es la variación de entalpía de esta reacción, ¿vale? Y me dan como datos las entalpías de estas dos reacciones. Fijaos cómo las ecuaciones termoquímicas nos indican, ¿no? Nos dan las reacciones igualadas, ¿vale? Y a su derecha me dan la entalpía de la reacción. Recordemos que la entalpía de la reacción es el calor intercambiado a presión constante. ¿Y por qué es normalmente este calor a presión constante? Porque las reacciones químicas normalmente se hacen a temperatura ambiente, y sería pues, a presión constante, ¿vale? No se hacen en un recipiente cerrado habitualmente, ¿vale? Entonces, la idea que tenemos que plantearnos nosotros es ¿cómo combinaríamos estas dos ecuaciones, que ahora subrayo en azul, ¿vale? Para que me aparezca la ecuación de arriba roja. Perdón, roja. Sí, efectivamente. Ahora la he vuelto a cambiar, pero la dejo en rojo. Mirad, entonces, ¿cómo se hace esto? Pues mira, miremos la primera ecuación, S más O2 y S2. Y tenemos que mirar el compuesto que se repite y que solo aparece una sola vez en las distintas ecuaciones. Aquí el compuesto que se repite solo aparece una vez, es el azufre, S. Primera pregunta, ¿está al mismo lado? Sí. ¿Tiene un coeficiente? No. ¿Qué tiene? Un 2. Vale. Entonces, si está al mismo lado y solo se diferencia en un 2, lo que hay que hacer en esta primera ecuación es multiplicarla por 2. ¿Eh? Multiplicamos la primera por 2. Nos olvidamos de momento del oxígeno. ¿Vale? Vamos con la segunda ecuación. Segunda ecuación, vemos que tiene el SO3, pero está en distinto lado, ¿no? Hay que darle la vuelta, ¿no? La ecuación azul tiene el SO3 a la izquierda y la roja de arriba a la derecha. ¿Tiene el mismo coeficiente? Sí. En esta ocasión sí tiene el mismo coeficiente. Entonces, basta darle la vuelta a la ecuación, que es lo mismo que multiplicar por menos 1. Que es lo mismo que multiplicar por menos 1. Entonces, si nosotros lo que hacemos es la primera ecuación multiplicarla por 2, la segunda por menos 1, la tenemos aquí abajo, ¿vale? Aquí está una y la otra ecuación. Y sumamos, ¿no? Sumamos algebraicamente, me aparece la ecuación incógnita, la cual quiero determinar el calor. De la cual quiero determinar el calor intercambiado. ¿Vale? Sí, aquí lo tenemos. 2 de S, 3 de O2, para dar 2 de SO3. Entonces, la ley de Hess nos dice que si una reacción química puede expresarse como combinación lineal de otras, la entalpía de esa reacción química es igual a la misma combinación lineal de las entalpías individuales de cada una de las reacciones. Es decir, la entalpía de la reacción resultante sería dos veces la primera, ¿no? Y la segunda multiplicada por menos uno. Si hacemos esto, esta operación me sale menos 790, que corresponde a la solución A del ejercicio. ¿De acuerdo? Seguimos. Otro problema de este, del año pasado, este caso es de equilibrio químico, y hablar del principio de Satellier. El principio de Satellier es muy importante en equilibrio químico, y en definitiva lo que nos dice el principio de Satellier es que cuando una ecuación química, ¿no?, se modifica las condiciones de equilibrio, esta evoluciona de manera que tiende a contrarrestar, ¿no?, los efectos producidos por ese agente externo. Vamos a ver. ¿Cómo se entiende esto? Aquí me dicen qué pasa, hacia dónde se va a desplazar el equilibrio al aumentar la temperatura. Mirad, cuando aumenta la temperatura en una reacción química, es como si le comunicásemos calor al sistema. Entonces, ¿el sistema qué va a hacer? Pues que se va a desplazar para absorber ese calor comunicado, ¿eh? Eso es lo que tiene, ese es el efecto de reacción del sistema. Entonces, hay que saber que esta reacción química que tenemos así escrita, daos cuenta que incremento de H es positivo. Es una reacción endotérmica. Endotérmica. ¿Vale? Entonces, nosotros tenemos que saber de la teoría que al aumentar la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la reacción es endotérmica. Porque aumenta la constante de equilibrio. Porque aumenta la constante de equilibrio. Siempre, cuando se aumenta la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido de la reacción endotérmica, porque aumenta la constante de equilibrio definida en esa reacción endotérmica. ¿Vale? Y viceversa, si disminuye la temperatura. Porque si disminuye la temperatura, el equilibrio se desplaza en el sentido en que la reacción es exotérmica, ¿no? Disminuyendo la constante de equilibrio, evidentemente. Pero bueno, en este caso es endotérmica y aumenta la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura en una reacción endotérmica, el equilibrio se desplazará, en este caso, hacia la derecha. Hacia la derecha. Porque hacia la derecha, ¿no? El sistema hacia la derecha, el sistema absorbe ese exceso de calor comunicado. Y ya hemos dicho que aumenta la constante de equilibrio y, por lo tanto, aumentará el rendimiento de la reacción. Si la reacción fuese exotérmica, se desplazaría hacia la izquierda porque disminuiría la constante de equilibrio. Un ejercicio más. Aquí se trata de ver si un proceso es espontáneo o no espontáneo. Mira, esto también es un concepto importante, la espontaneidad de una reacción química. Hay gente que piensa que todas las reacciones exotérmicas son espontáneas y que las endotérmicas son no espontáneas. ¿Qué es una reacción exotérmica? Aquella que desprende energía, ¿no?, en forma de calor. Y una reacción endotérmica es aquella que absorbe energía en forma de calor, por ejemplo. ¿No? Entonces, también el hecho de que haya una variación de entropía que también influye en la espontaneidad, sabemos que toda reacción que lleve consigo una variación de entropía positiva, quiere decir que el sistema se desordena, eso favorece para que sea espontánea la reacción. Sin embargo, aquellas reacciones químicas cuya variación de entropía son negativa, es que en realidad se ordena el sistema, no favorece que la reacción sea espontánea, Entonces, la espontaneidad de una reacción química se mide con incremento de G, con la energía libre de Gibbs. ¿Vale? Incremento de G, que es la variación de energía libre de Gibbs. Incremento de G es incremento de H menos T, incremento de S. Yo puedo poner incremento de H como esta expresión, menos 495,2 por 10 elevado a 3 julios, porque no puedo mezclar julios y kilojulios. Y la entropía me la están dando en julios. O lo paso todo a kilojulios o todo a julios, ¿vale? Para hacer la operación, claro. Entonces, incremento de H es negativo, incremento de S es negativo, menos por menos da más, pero si hacemos esta operación, incremento de G es negativo, Entonces, si me sale que el incremento de G es negativo, ya sabéis que el proceso es espontáneo. Proceso espontáneo, incremento de G negativo. Proceso no espontáneo, incremento de G positivo. Equilibrio, incremento de G igual a cero. Aquí tenemos otro ejercicio del año pasado. Dice que en un recipiente de un litro se introducen 2 moles de óxido de mercurio. Fijaos, esto es sólido, ¿eh? Estamos hablando de un equilibrio heterogéneo. Siempre es más dificultoso que los homogéneos. Se cierra el recipiente y se calienta a 420 grados centígrados. Nos dice que a esa temperatura se descompone el óxido de mercurio en mercurio gas y oxígeno gaseoso. La constante de equilibrio me dicen que vale 1,1 por 10 elevado a menos 17. Y queremos saber cuáles son las concentraciones en el equilibrio de oxígeno. Nos damos cuenta que está la ecuación igualada, que la concentración de oxígeno en el equilibrio será la mitad que la de mercurio, ¿no? Porque por cada 2 moles me dan 2 y 1 de oxígeno, ¿vale? Bien, pues si planteamos la constante de equilibrio, es muy importante reseñar, sobre todo, recordarlo sobre todo en los equilibrios heterogéneos, que la concentración de las especies químicas sólidas o líquidas, ¿no?, cuando tenemos gases, son esencialmente constantes y van incluidos dentro de la constante de equilibrio y no se ponen explícitamente. Fijaos pues que en esta reacción de equilibrio yo no incluyo la concentración de HGO en el denominador, no. que es un sólido, y la concentración o supresión de vapor es esencialmente constante a una temperatura dada. Entonces, aunque yo en el equilibrio yo planteé aquí inicialmente 2 moles, porque es lo que me dice, me desaparecerían 2x moles, ¿no? Y me aparecerían 2x y x. 2x y x, ¿sí? Entonces, K sub C, que sería el producto de estas concentraciones de mercurio al cuadrado por la concentración de oxígeno, sería 2x partido por 1 al cuadrado por x partido por 1, ¿no? Y listos, ¿sí? Aquí no lleva cuadrado porque tiene un 1. Si operamos, me queda 4x cubo. Despejando x, tenemos 3 por 10 elevado a menos 3 moles. Como el volumen es un litro, sería 3 por 10 elevado a menos 3 molar. Porque la concentración sería el número de moles partido por el volumen. La concentración sería el número de moles partido por el volumen. ¿Sí? Vale. Este ya es del otro año, ¿no? De hace 2 años. Estas preguntas de SAM, del curso 21-22. Dice lo siguiente. Dado el siguiente equilibrio químico, que es endotérmico, fijaos, incremento de H positivo nos pone, dice, indicar cuál de las siguientes medidas produce un aumento de la concentración de monóxido de carbono. ¿Qué supone que aumente la concentración de monóxido de carbono? Supone que el equilibrio químico tiene que desplazarse hacia la derecha. Es decir, vamos a ver de todas estas 3 frases que tenemos aquí, ¿no? ¿Cuáles me desplazan el equilibrio químico hacia la derecha, hacia la formación de productos? ¿Vale? Entonces, dice aquí, introducir hidrógeno en la mezcla. ¿Qué nos dice Chatelier? Lo hemos comentado antes, cuando se modifica el equilibrio mediante un agente externo, este evoluciona de manera que tiende a contrarrestar, ¿no? Digamos, el efecto de ese agente externo, ¿vale? Entonces, si yo aumento la concentración de hidrógeno, ¿no? El equilibrio químico, bueno, el hidrógeno es un producto. Entonces, si nosotros aumentamos un sistema que está en equilibrio, modificamos el equilibrio porque aumentamos la concentración de hidrógeno, el equilibrio se desplaza hacia la formación de los reactivos para consumir el exceso de hidrógeno que tiene el sistema y recobrar el sistema en el equilibrio, ¿vale? Entonces, ¿el sistema hacia dónde evolucionará? Hacia la izquierda. Hacia la izquierda. Evolucionará hacia la izquierda. ¿De acuerdo? Entonces, no aumentará la concentración de monóxido, sino todo lo contrario, disminuirá. Dice aquí ahora, retirar vapor de agua de la mezcla de equilibrio. Si nosotros eliminamos o disminuimos la concentración de uno de los reactivos, el equilibrio se desplazará hacia la formación de ellos mismos, de los reactivos, para compensar esa disminución de la concentración de agua. Por lo tanto, el sistema volverá a desplazarse hacia la izquierda. Volverá a desplazarse hacia la izquierda, disminuyendo la concentración de CO. Disminuyendo la concentración de CO. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué pasa si elevamos la temperatura? Pues lo hemos comentado antes. Si se eleva la temperatura en una reacción endotérmica, aumenta la constante de equilibrio. Pensad que el único efecto que produce una variación de la constante de equilibrio es la temperatura. Porque la constante de equilibrio es función de la temperatura. Las otras modificaciones de presión, volumen o concentraciones no modifican la constante de equilibrio, sino que permanecen esencialmente. La constante de equilibrio no varía. Lo que pasa es que el sistema restablece el sistema de equilibrio. Pero aquí, al aumentar la temperatura, aumenta la constante de equilibrio. Al aumentar la constante de equilibrio, el sistema se desplazará hacia la formación de los productos, hacia la derecha. Y en este caso sí que aumentará la concentración de monóxido de carbono y de hidrógeno, no disminuyendo la del vapor de agua. Bueno, lo que aquí hemos dicho, ¿no? Vamos con otro ejercicio más. Aquí dice, el metanol se obtiene a partir del monóxido de carbono según esta reacción. Tenemos esta es la reacción de síntesis del metanol. ¿Vale? a partir del monóxido de carbono e hidrógeno. Y me pide cuál sería la variación de entalpía de esta reacción con las entalpías de estas tres reacciones que os voy a poner ahora. Están aquí indicadas, ¿no? Esta reacción de combustión del monóxido de carbono a CO2, la combustión del metanol a CO2 más agua y la formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno. ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo combinaríamos esas tres ecuaciones para que me diera la ecuación de arriba? Pues vamos a ver, como indicaba antes, qué compuestos se repiten. ¿Qué compuestos se repiten en las ecuaciones que están escritas en rojo y la que está en azul, que es la ecuación incógnita? Y que solo aparecen una única vez. Por ello, el oxígeno que no aparece en la ecuación azul, no lo voy a mirar. Mirad, el CO. El CO aparece en la primera ecuación. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Y un nuevo coeficiente? Sí. Pues la primera ecuación la vamos a dejar igual. Sería como multiplicarla por 1. No hacemos absolutamente nada. ¿Vale? La segunda. ¿Qué compuesto se repite? Pues el metanol. ¿Está al mismo lado? No. ¿Tiene el mismo coeficiente? Sí. Pues simplemente basta darle la vuelta. El metanol a la derecha. Es decir, que la segunda ecuación, lo que tenemos que hacer es multiplicarla por menos 1. Y aquí ya tenéis ya que se le ha dado la vuelta. Multiplicada por menos 1. ¿Vale? Y la segunda ecuación. ¿Qué compuesto se repite? Pues el hidrógeno. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Tiene un coeficiente? No. Tiene un 2. Pues ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar esta ecuación por 2. Multiplicamos esta ecuación por 2. Muy bien. Ya tengo las tres ecuaciones. ¿Y ahora qué hacemos con esas tres ecuaciones? Pues hay que hacer una suma algebraica. Como si fuesen polinomios. Daos cuenta que el agua y el agua se van. ¿Lo veis? Y los oxígenos también se nos van a ir. Porque a la izquierda tengo un medio y uno, que son tres medios, y tres medios se me van. Y tres medios se me van. Fijaos que el CO2 también se va. Tenemos, y ya solo me queda pues la ecuación incógnita. CO más 2 de hidrógeno para dar metanol. 2 de metanol. 1 de metanol, perdonad. 1 de metanol. Entonces la entalpía de esta reacción química sería la entalpía de la primera, igual porque no le hemos hecho nada. La segunda multiplicada por menos 1 porque le hemos dado la vuelta. Y la tercera la hemos multiplicado por 2 porque reaccionan dos moléculas de hidrógeno. ¿No? Por cada una de los hijos. Si hacemos la suma algebraica de estas entalpías, me quedan menos 90,2, que tenéis aquí la solución, ¿vale? Del ejercicio. Veis que estos ejercicios son un poquito más tediosos, ¿eh? Pero bueno, bien. Vamos con este otro ejercicio, que cayó hace 2 años. Dice, la constante de equilibrio en una temperatura de 800 grados centígrados es 18 para esta reacción. Fijaos que esto es un equilibrio homogéneo ahora. Porque todas las especies químicas están en la misma fase química, en estado gaseoso. Me piden cuál es la K sub P, ¿no? A esta temperatura de este equilibrio. Y la K sub C vale 18. Bueno, hay una fórmula que nos relaciona la K sub P y la K sub C en toda reacción química. Está aquí escrita. Es K sub P igual a K sub C por RT elevado a incremento de N. ¿Vale? ¿Y qué es incremento de N? Incremento de N es la variación del número de moles de especies químicas gaseosas. Son los coeficientes estequiométricos que tenemos. 1 y 3 a la derecha, menos 1 y 1 a la izquierda. Esto queda igual a 2. Entonces, para calcular la K sub P será K sub C por RT elevado a incremento de N. No nos olvidemos a poner la temperatura en Kelvin. Y la K sub C, pues bueno, aunque no me den las unidades, se supone que son en el sistema en que trabajamos atmósferas, litro, ¿no? Mol, ¿no? Mol litro en este caso, ¿no? K sub C. Bien, bueno, pues aquí tenemos el valor que saldría de K sub P, ¿no? A partir de K sub C, RT e incremento de N. ¿Vale? Tengo la solución que es la B, ¿no? Seguimos con otro problema. Dice, en un recipiente cerrado se introducen, este recipiente es de 2 litros, 0,4 moles de CO2 y 0,6 moles de hidrógeno. ¿Vale? Se calienta el recipiente a 1500 grados centígrados y se establece este equilibrio. Con un contenido, ojo, el equilibrio me dice que tiene un contenido de CO2 de 6,16 gramos. Nos pide calcular el valor de K sub C a esa temperatura. Es decir, yo tengo inicialmente 0,4 moles y 0,6 moles de CO2 y de hidrógeno. ¿Vale? ¿Qué tendré yo en equilibrio? Pues 0,4 menos X, 0,6 menos X, X y X. ¿Vale? Ahora bien, me dice que en el equilibrio tenemos 6,16 gramos de CO2. ¿Y eso cuánto es en moles? Pues 0,14 moles, ¿no? Yo tengo 0,14 moles de CO2, ¿no? Y a partir de aquí nosotros podemos obtener la X, ¿no? Porque 0,4 menos X también es 0,14 para los gases, ¿vale? Y la X saldría 0,26, ¿no? A partir de aquí nosotros podemos ya obtener los moles y las concentraciones en el equilibrio de todas las especies químicas implicadas en este equilibrio químico. ¿Vale? Entonces, ¿qué ponemos? Pues, digamos que K sub C es igual a un cociente, donde en el numerador hay el producto de las concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha, elevado a los coeficientes estequiométricos. En este caso, como no, todos son unos, unos. Y dividido por el producto de las concentraciones de todas las especies químicas que se encuentran a la izquierda. Y también elevado a los coeficientes estequiométricos. Bueno, ¿qué vale el valor de K sub C? Aquí tenéis todo sustituido, saldría 1,42. Vamos con este otro ejercicio. Dice, ¿cuál será la entalpía de la reacción en condiciones estándar para el siguiente proceso? Y me da las entalpías de formación del AL2O3 y del F2O3. Bueno. Mira, aquí podemos hacer dos cosas. Escribir las reacciones de formación del óxido de aluminio y del óxido de hierro y ver cómo combinarlas. O bien ya mirar directamente, ¿no? Decir, bueno, yo puedo aplicar una fórmula también, que es muy interesante, que me dice que la entalpía de reacción, la entalpía de cualquier reacción química, es el sumatorio de las entalpías de formación de los productos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos. Siempre todo ello multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Entonces, el incremento de H de reacción sería el incremento de H de formación de la E2O3 menos el incremento de H de formación del F2O3. ¿Vale? Sí. Esto sí es, nosotros aplicamos la fórmula de sumatorio de entalpías de formación de productos menos reactivos. ¿Por qué no aparece el aluminio y el hierro? Porque son elementos químicos. Y la entalpía de formación de todos los elementos químicos en su forma más estable, se toma una variación de entalpía cero. Cero. O también podríamos optar, como decir, mira, voy a escribir las reacciones de formación de estos dos óxidos y voy a jugar como antes. Es decir, yo sé que el hierro con el oxígeno puede dar Fe2O3 sólido. ¿Vale? E igual pasa con el aluminio. El aluminio con oxígeno puede dar Al2O3 sólido más agua. El agua no me ha quedado bien. Vale. Entonces, ¿cómo combinaríamos estas dos ecuaciones? Otra forma de hacer el mismo problema, ¿eh? Pues miremos el hierro. ¿El F2O3 y el hierro están al mismo lado? No. ¿Tienen el mismo coeficiente? Bueno, hay una cosa, un detalle importante, que tenemos que igualar estas ecuaciones químicas, ¿eh? Aquí habría que poner un 2 y aquí un 3 medios. Aquí habría que poner un 2 y aquí 3 medios. ¿Vale? Y la formación de un óxido, perdonadme, que no sé ahora por qué he puesto que se formaba agua, pero no es el caso, ¿eh? No es el caso que se forme agua, porque un óxido es un metal con oxígeno para dar el óxido. Bien, entonces, fijémonos en las ecuaciones y nos damos cuenta que esta primera ecuación que está en azul no nos sirve para calcular la entalpía de esta reacción química, y porque basta que le demos la vuelta, ¿no? Basta multiplicarla por menos 1. ¿Para qué? Para que el óxido de hierro esté a la izquierda y el hierro a la derecha. ¿Y la de aluminio? Pues la de aluminio sí que está bien. Está al mismo lado, tiene los mismos coeficientes. Entonces, ¿qué nos quedaría? Pues sumar algebraicamente estas dos ecuaciones. Y veríamos cómo saldría nuestra ecuación incógnita, esta de aquí. Entonces, la entalpía de esa reacción sería la entalpía de formación del óxido de aluminio menos la del hierro. ¿De acuerdo? Bien. Vamos con este otro ejercicio, ¿no? Un poco más antiguo. Dice, para la reacción del monóxido de carbono con agua para dar dióxido de hidrógeno, ¿no? Nos dicen que la constante a una temperatura dada vale 10. Si se producen 2 moles de CO y 4 de agua en un recipiente de 1 litro, determinar las concentraciones en el equilibrio. Bueno, tenemos inicialmente 2 y 4 moles de gas, ¿no? 2 y 4 moles. Y la K sub C vale 10, ¿vale? Bueno, pues planteamos el equilibrio, 2 menos X, 4 menos X, X y X. ¿Por qué? Porque todos los coeficientes son la unidad, valen 1. ¿De acuerdo? Entonces la K sub C, fijaos que el volumen es de 1 litro, ¿no? Sería los moles de CO2 por los moles de hidrógeno, dividido por los moles de CO por los moles de agua, ¿vale? Y todo esto es igual a 10. Igual a 10. Entonces, hay que operar. Hay que resolver esta ecuación de segundo grado. Y hay que tener en cuenta que la X ha de ser positiva y más pequeña que 2. ¿Por qué positiva? Porque no tiene sentido moles negativos. ¿Y por qué menor que 2? ¿Y por qué menor que 2? Porque si fuese más grande de 2, me quedarían moles negativos de monóxido de carbono. Y eso tampoco puede ser. ¿De acuerdo? Bueno, entonces la concentración serían los moles partido por equilibrio, sale 1,84 molar, que se corresponderá al CO2 y al hidrógeno. ¿Vale? Vamos con este otro ejercicio. Dice calcular la entalpía de esta reacción, ¿no? Este proceso estándar de hidrogenación del acetileno para dar etano. Y me dan las entalpías de formación de estos dos hidrocarburos. El acetileno y el etano. Ya veremos formulación orgánica, ¿eh? Acetileno o etino, ¿eh? ¿Cuál es la ecuación incógnita esta hidrogenación? La hidrogenación del C2H2, disculpad que aquí hay un error, C2H2, para reaccionar con 2 de hidrógeno para dar C2H6. Esto se puede hacer de varias formas. Una, escribiendo la reacción de formación de estos dos gases. O bien, aplicando la fórmula, que nos dice que que la entalpía de la reacción es sumatorio de las entalpías de formación de productos menos de reactivos multiplicado por los coeficientes estequiométricos. Es una opción. Aquí el producto es el etano, el reactivo es el acetileno o etino, y el hidrógeno, como es un elemento, no tiene entalpía de formación, de hecho ni me lo dan en el enunciado. Tenemos que saber que es cero. No nos falta ningún dato. Otra opción para resolver este ejercicio sería escribir las reacciones de formación de ambos gases. ¿Vale? Y el otro para dar C2H2, ¿no? estos dos. Entonces, ¿cómo combinaríamos estas dos ecuaciones para que nos diera la ecuación incógnita? Bueno, pues la primera que tendríamos que ver, pues el C2H6 está al mismo lado, sí. ¿Tiene un coeficiente? Sí. Pues la primera por 1. La segunda, ¿el C2H2 está al mismo lado? No, está al otro lado. ¿Tiene un coeficiente? Sí. Pues basta darle la vuelta, por menos 1. Entonces, si hacemos esta suma algebraica de nuestras dos ecuaciones, nos dará también la ecuación incógnita. Y la entalpía de esta reacción será la entalpía de formación del etano, C2H6, menos la entalpía de formación del acetileno. Igual resultado que aplicando la fórmula. ¿De acuerdo? Vamos con este problema de equilibrio. En un recipiente de un litro se mezclan 0,8 moles de cada uno de los reactivos A y B, que reaccionan lentamente para formar C y D según esta reacción. Cuando se alcanza el equilibrio, me dicen los moles de D y de C que tenemos. Pide calcular la tasa de C. Bueno. Inicialmente tenemos 0,8 y 0,8 moles de A y de B. ¿Vale? 0,8 y 0,8. Llamamos X a los moles de A y de B que reaccionan, por lo que me quedarán en el equilibrio 0,8 menos X y después tendrán, ¿no? X y X, ¿no? X y X. ¿De acuerdo? ¿Eh? ¿Por qué? Porque por cada X moles que reaccionen de A y de B se formarán X de C y de D, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que cuando se alcanza el equilibrio se tienen 0,6 moles de C. Entonces, ya sabemos lo que vale la X. La X es 0,6. Entonces, si tengo la X, puedo sacar 0,8 menos X, que será 0,2. ¿No? Y a partir de aquí, yo puedo calcular, ¿no?, la constante de equilibrio, que será la relación de concentraciones de las especies químicas que se encuentran a la derecha, partiendo las concentraciones en producto de las especies químicas que se encuentran a la izquierda. ¿Vale? Y en este caso sale 9. Veamos este otro ejemplo, esta reacción de formación del monóxido de nitrógeno a partir de sus elementos. Dice el valor de la constante de equilibrio, 8,8 pesa menos 4 a esta temperatura. Dice que si se introducen 2 moles de N2 y 1 mol de O2 en un recipiente de 2 litros, calcula la concentración de cada una de las especies químicas en el equilibrio. ¿Cuál sería la concentración de todas las especies químicas en el equilibrio? Pues partimos, escribimos la reacción química igualada, como la tenemos arriba, e inicialmente tenemos 2 moles de N2 y 1 mol de O2. ¿Vale? ¿Y qué tendremos en el equilibrio? Pues 2 menos X, 1 menos X y 2X. ¿No? Hay que saber interpretar estas X. ¿Eh? Estas X vienen multiplicadas por los coeficientes estequiométricos de la ecuación igualada. Tenemos el NO que lleva un 2, pues 2X. Porque por cada X moles que reaccionan de N2 y de O2, se forman 2X moles de NO. ¿Vale? Bien. Vemos que podemos simplificar el volumen, que los dos se van, hasta aquí está el cuadrado, y hay que efectuar esta operación. Hay que multiplicar este binomio y después multiplicar este 2x al cuadrado. ¿Y qué sabe que de las dos soluciones solo hay que coger una? ¿Cuál es? La positiva y la que sea más pequeña de 1. Para que no me queden moles negativos, ¿eh? No existen los moles negativos. Entonces la x que nos vale es 0,02. Una vez que tenemos la x, que es 0,02, pues aplicamos, ¿no?, a la expresión de la concentración, que será los moles en equilibrio partido por el volumen, ¿no?, del recipiente. Y nos damos cuenta que coincide el resultado, ¿no?, coincide el resultado con la opción A. Veamos otro ejemplo más. Me dan el calor de combustión del metano y conociendo los calores de formación del metano del dióxido de carbono y del agua, ¿no? Me piden que calculemos este calor de combustión. Es decir, me piden este calor de combustión, donde hemos igualado el metano, ¿no?, más O2, para dar CO2 más agua. Esa ecuación química hay que igualarla, no os olvidéis que siempre hay que igualarlas, todas ellas, y en este ejemplo, que son reacciones de combustión, el orden de igualación, recordémoslo, es primero los carbonos, el CO2, después los hidrógenos del agua, y por último los oxígenos. Pero bueno, en este caso bastaría poner un 2, porque 2 por 1 es 2, más 2, 4, pues 2 por 2, 4. ¿Vale? ¿A mí me están dando las entalpías de formación de todos los productos y los reactivos? Pues sí, porque nosotros tenemos que saber que la entalpía de formación de O2 es cero. Entonces, yo podría calcular la entalpía de esta reacción química con la fórmula que hemos visto antes, sumatorio de las entalpías de formación de los productos multiplicado por los coeficientes estequiométricos menos el sumatorio de las entalpías de formación de los reactivos también multiplicado por los coeficientes estequiométricos. En este caso sería la entalpía de formación del CO2 más dos veces la entalpía de formación del agua menos la entalpía de formación del la entalpía de formación del CH4. Bueno, aquí evidentemente hay un error en el enunciado. ¿Por qué? Porque estas reacciones son exotérmicas, ¿eh? No son positivas, son exotérmicas. Aquí vemos que se obtienen 212.800 calorías, pero esto es exotérmico, es desprendido, ¿no? Los datos del enunciado no son las entalpías, sino que son los calores en valor absoluto, ¿no? Pero puede generar confusión, ¿eh? Cuidado con ese detalle. De todas formas, en vuestro caso, como las soluciones me las dan todas en positivo, si no cambiamos nada, pues todo saldrá. Y salen 212.800, ¿no? En este caso. Veamos esta reacción, ¿no?, que tiene una constante de equilibrio de 4,24. Me piden las concentraciones en el equilibrio, ¿no?, si solamente inicialmente tenemos CO y agua en concentraciones 0,15 molar ya. 0,15 molar. Entonces, inicialmente es 0,15 y 0,15. ¿Qué tenemos en el equilibrio? 0,15 menos X y 0,15 menos X. Y aparecerán X y X. De manera que yo planteo la ecuación de la constante de equilibrio K sub C aquí tenemos K sub C sería el producto de las concentraciones de las especies químicas que están a la derecha partido del producto de las concentraciones de las especies químicas que están a la izquierda. Hemos tomado de base inicial 0,15, equilibrio 0,15 menos X, 0,5 menos X, y X, ¿no? Sustituimos en la expresión de la K sub C y tendremos que hacer esta operar esta ecuación de segundo grado, pero con la precaución de que la X siempre ha de ser positiva y menor que 0,15, en este caso, para que no me queden moles negativos, siempre en valor más pequeño, en este caso coinciden. ¿Y cuáles serían las concentraciones de todas las especies químicas? ¿No? Aparte de estas, del CO, del hidrógeno, pues las concentraciones de CO2 o de hidrógeno serían, están aquí indicadas, ¿no? Serían X partido por el volumen. X partido por el volumen, ¿no? Donde la X es 0,1. Bueno, perdonadme. No me había dado cuenta de un detalle importante, que nosotros en este caso hemos partido ya de las concentraciones, no de los moles. Entonces, salvo en ese caso donde nosotros hemos partido ya de las concentraciones, en ningún caso tenemos que dividir por el volumen, ¿no? De hecho, no me lo dan el volumen. Entonces, simplemente ya esta X que nosotros obtenemos de operar son las concentraciones en el equilibrio de todas las especies químicas presentes en la distribución. 0,1 y 0,05. Seguimos con otro de equilibrio. En un recipiente de 5 litros se introducen 5 litros, bueno, se introducen 0,1 moles de A, 0,1 moles de B y 0,1 de otra sustancia. El sistema alcanza el equilibrio a temperatura de 500 Kelvin. Si K sub C tiene 550, ¿en qué sentido evoluciona la reacción hasta alcanzar el equilibrio? Vale. Este es otro ejemplo de cómo tratar un equilibrio químico a partir del cociente de reacción. ¿Qué es el cociente de reacción? El cociente de reacción es la relación de concentraciones iniciales de productos y reactivos elevado a los coeficientes estequiométricos. ¿Vale? Estos serían concentraciones iniciales. Concentraciones iniciales. Entonces, ¿qué tendríamos de C? 0,1. 0,1 entre 5, ¿no? Etcétera. Lo tenemos aquí abajo desarrollado, si lo veis, ¿no? Y esto serían las concentraciones iniciales, ¿vale? Iniciales. ¿Y qué me aparece? Que esto sale 50. ¿Y 50 qué es? ¿Más grande o más pequeño que la constante de equilibrio? La constante de equilibrio me dice el enunciado que vale 150. Es más pequeña. Entonces, ¿el sistema hacia dónde va a evolucionar? Si tiene un cociente de reacción más pequeño que la constante de equilibrio, pues el sistema tiene que evolucionar hacia la derecha. El sistema tiene que evolucionar hacia la formación de 2C. ¿Hasta cuándo? Hasta que se establezca el equilibrio correctamente de 150. Entonces, ¿en qué sentido evoluciona la reacción hasta alcanzar el equilibrio? Hacia la derecha. Hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre el sistema evoluciona porque tiende a recuperar el equilibrio químico. En este caso, el cociente de reacción es 50, ¿no? Y por lo tanto, para que sea igual a la K sub C, el sistema tiene que desplazarse hacia la derecha. Ahora uno más de entalpías. Me pide calcular la entalpía de esta reacción que es de formación del metano. Del metano. Aquí le he puesto para calcularlo a través de una fórmula que es la entalpía de combustión de reactivos y de productos. Pero no es necesario. Nosotros podemos, digamos, trabajar con estas tres ecuaciones, 1, 2 y 3, que ya están escritas e igualadas, y ver cómo las tendríamos que combinar para que nos diera la ecuación incógnita, cuya ecuación incógnita es esta de aquí. Entonces, tenemos que ver qué compuestos se repiten solo una única vez en cada una de estas reacciones rojas. Vemos que en la primera ecuación se repite el carbono y una sola vez, y estaría en el mismo lado y con el mismo coeficiente. Luego basta multiplicarlo por 1. El segundo se repite el hidrógeno. ¿Está al mismo lado? Sí. ¿Mismo coeficiente? No. Hay que hacer multiplicarlo por 2. ¿Y la tercera? CH4. ¿Tiene un coeficiente? Sí. ¿Tiene un volado? No. Hay que darle la vuelta. O sea, la tercera habrá que multiplicarla por menos 1. Es la misma combinación que nosotros hemos obtenido de aplicar esta fórmula, ¿no? Con un razonamiento ahora nosotros más lógico, ¿no? 1, 2 y menos 1. Entonces, la entalpía de la reacción química, por el principio de Chatelier, sería la entalpía de la primera por 1, la entalpía de la segunda por 2, la entalpía de la tercera por menos 1. Esta reacción sale globalmente que es exotérmica. Seguimos. En la combustión de un mol de metano se desprenden 89,6 kilojulios en forma de calor. Calcular el calor producido cuando se queman 4 metros cúbicos de metano medidos a 17 grados de temperatura y 2 atmósferas de presión. Bien, si a mí me dan la entalpía de combustión del metano en kilojulios mol, y quiero el calor de combustión, el calor producido cuando se queman 4 metros cúbicos a una temperatura determinada y a una presión, ¿qué hacemos? Pues tendremos que calcular por la ecuación de los gases ideales, ¿no?, el número de moles que tenemos. P por V igual a NRT. P por V igual a NRT. ¿vale? La presión, dos atmósferas, el volumen que está en metros cúbicos lo paso a litros, ¿vale? La temperatura que está en grados centígrados lo paso a Kelvin, ¿vale? Una vez hecho todo esto, pues tendremos el número de moles totales, ¿vale? Son 336,4, ¿vale? Entonces, ¿qué calor se va a producir en esta reacción? Pues no, pues nosotros sabemos que se desprenden 889,6 kilojulios por mol, y multiplicamos por 336,4 moles con este factor de conversión, y me queda este número negativo, menos 299.276 kilojulios. ¿De acuerdo? Vamos con este otro ejercicio, que es de equilibrio químico, que cayó en otra prueba. Dice, a 532 Kelvin se introducen 0,1 moles de PCl5 en un recipiente de 1,2 litros. Cuando se establece el equilibrio, la cantidad de PCl5 se reduce a la mitad. Es decir, ya sabemos que de PCl5 no me queda 0,1, me queda 0,05, que es la mitad. Entonces, si sé que me queda la mitad, ¿cuánto ha reaccionado de PCl5? Pues 0,1 menos 0,05. 0,05 es lo que ha reaccionado, por lo que me quedará en el equilibrio 0,05 de PCl3 y Cl2, así como de PCl5. Entonces, para calcular la constante de equilibrio no me tengo que olvidar de poner el volumen. Primero porque estos son moles, no son concentraciones. Y por lo tanto, tenemos que dividir por el volumen, que no es 1, sino que es 1,2 litros. Entonces, fijaos que las concentraciones en el equilibrio implican moles en el equilibrio dividido por el volumen del recipiente. Seguimos con este otro ejercicio. Dice, la energía de activación de la siguiente reacción vale 209 kilojulios. Un incremento de H, menos 139. Al utilizar un catalizador, la energía de activación se reduce a 170. ¿Cuál sería el valor de incremento de H de la reacción catalizada? Es importante saber que el incremento de H de una reacción catalizada no varía con respecto a la reacción no catalizada. Lo que hace un catalizador es estabilizar el estado de transición, disminuir la energía de activación que deben vencer las moléculas de los reactivos para transformarse en productos. Es disminuir, no, la energía de activación. Por lo tanto, solo disminuye la energía de activación, pero el incremento de H es el mismo, porque no varía el contenido energético de reactivos y productos. Solo hace que la barrera energética sea menor y que, por lo tanto, se acelere la reacción. Pero la cantidad de producto que se obtiene es el mismo, con y sin catalizador. El rendimiento no varía. Lo que pasa es que se obtiene antes el producto. Eso es muy importante también. Aquí tenemos otro ejercicio, en este caso de entalpías, que ya lo hemos visto antes, ¿no? Ya es idéntico al que hemos hecho de esta aluminotermia de antes con el óxido de hierro, ¿no? Aquí tenemos un problema parecido, hemos visto ya esta reacción, y me dicen que en un recipiente de 2 litros se introducen 0 moles de dióxido y 0,6 de hidrógeno. Se calienta a 1500 y se pide... Bueno, se analiza el contenido y hay que 6,16 gramos, ya lo hemos hecho antes, ¿eh? El de 6,16 gramos, ¿no? Hemos hecho lo igual, ¿eh? Lo pasamos a moles, ¿no? Y una vez que ya sabemos los moles que hay en el equilibrio de CO2, lo sabemos todo, ¿eh? Lo sabemos todo directamente. La X sería 0,26 porque 0,4 menos X sería 0,14, ¿eh? ¿De acuerdo? Esta también ya la hemos visto. Vamos con esta otra. Dice, si a 250 grados el valor de K sub C es 1,58 potencial menos 8, para el siguiente equilibrio, cuidado que es un equilibrio heterogéneo, daos cuenta que esto es sólido y estos dos son gases, ¿vale? Me pide cuál es el valor de K sub P. Bueno, el valor de K sub P sería la presión parcial de nitrógeno al cuadrado por la presión parcial del CO2. Pero en este caso, bueno, en este caso será la forma de hacerlo. ¿Cómo lo puedo hacer en este caso? No me dan presiones, ¿no? Ni volúmenes. Si sabemos es que K sub P es K sub C por RT elevado a incremento de N, ¿no? ¿Y qué vale el incremento de N aquí? Es la variación del número de moles de especies químicas gaseosas. 2 más 1, 3, menos 0. Entonces, incremento de N vale 3. Incremento de N vale 3. ¿Vale? Entonces, K sub P sería la K sub C, que me lo dan de dato, por RT. Y la R, cuidado, aquí siempre, en estas fórmulas, en atmósfera al litro, mol Kelvin, no en julios. ¿De acuerdo? Entonces, la temperatura, eso sí, siempre en Kelvin. No os olvidéis de pasar la temperatura en Kelvin, 523. Entonces, haciendo las operaciones, la K sub P me queda 1,25 por 10 elevado a menos 3, que sería la solución A, ¿no? En este caso. Seguimos, dice aquí, calcular el calor transferido cuando se produce la descomposición de 3,25 gramos de óxido de plata en condiciones estándar, según la reacción siguiente. Aquí se descomponen por cada 2 moles de óxido de plata, aparecen 4 moles de plata y 1 mol de óxido. Bien, nosotros sabemos los kilojulios transferidos por mol de óxido de plata, ¿no? Por mol de óxido de plata. Aquí se liberan 61,2 kilojulios por 2 moles. Entonces, partamos de los gramos de óxido de plata que tenemos. ¿Y qué hacemos? Lo pasamos a moles. Nosotros sabemos que en esta reacción que tenemos aquí, ¿no? Se liberan 61,2 kilojulios por cada 2 moles de óxido de plata. ¿Vale? Se liberan 61,2 kilojulios por cada 2 moles. Entonces, a partir de aquí nosotros podemos calcular los kilojulios que se liberan en la descomposición de 3,25 gramos de óxido de plata. De 3,25 gramos. Vamos a ir acabando. Aquí nos dicen, ¿cuál de las siguientes reacciones un aumento del volumen conduce a un incremento de la formación de productos? Bueno, hay que saber, por el principio de esa teoría, que al aumentar el volumen, el sistema evoluciona hacia donde ocupa mayor volumen. Es decir, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Como hay 2 moles de especies químicas gaseosas a la derecha y una a la izquierda, este sistema, en el primer caso, ¿no? Hay 2 de gases y 0 de gases. Un aumento, ¿no?, del volumen desplazaría el sistema hacia donde ocupa mayor volumen. Es decir, hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas y, por lo tanto, hacia la derecha. Esto se va hacia la derecha, incrementando el rendimiento de la reacción. Incrementando el rendimiento de la reacción. ¿Vale? Y el segundo. En el segundo caso, tenemos 2 moles a la izquierda y 1 a la derecha. Entonces, un aumento de la temperatura, no, perdón, un aumento del volumen desplazará el equilibrio, un aumento del volumen desplazará el equilibrio hacia donde hay un mayor número de moles de especies químicas gaseosas. Es decir, hacia la izquierda, en este caso, disminuyendo el rendimiento. Y por último, si nos damos cuenta, en el tercer caso, tenemos coeficientes 1 y 1 a la izquierda y 2 a la derecha. Eso quiere decir que el número de moles de especies químicas gaseosas a la derecha y a la izquierda es el mismo, 2 y 2. En estos casos, el sistema no está condicionado a una variación de volumen. ¿Vale? Ni un aumento o una disminución de volumen, ni un aumento ni una disminución de presión modificará el equilibrio químico porque el número de moles de especies químicas gaseosas es idéntico, es 2, 1, 1. Los coeficientes estequiométricos de productos y reactivos coinciden. Bien, aquí nos habla del primer principio de termodinámica. Un sistema recibe una cantidad de calor de 3.000 calorías, tomamos positivo porque lo absorbe el sistema endotérmico, y realiza un trabajo, este es un convenio que cuando el trabajo lo realiza el sistema es negativo, y si se realiza sobre el sistema es positivo. el trabajo es menos 5 por 10 a 3 julios, por lo tanto, la variación de energía interna, que es Q más trabajo, ¿no? Nosotros podemos calcular esta variación de energía interna, ¿no? Con la precaución de que el trabajo es negativo, ¿eh? Claro. Y la variación del grado de intercambio también será positivo. Bien, pues entonces, si hacemos esta operación, me quedan unos 7.540 julios. ¿Vale? Esta sería la variación de energía interna de nuestro sistema. Y ya lo último, dice, para la siguiente reacción, a 750 la presión total es de 32 milímetros de mercurio. ¿Vale? Y la presión parcial del agua 23,7. ¿Cuál es el valor de la constante de equilibrio? Bueno, aquí nos tenemos que dar cuenta que solo tenemos dos especies químicas gaseosas. El hidrógeno y el agua. Si yo sé la presión total y sé la presión parcial del agua, despejando puedo calcular la presión parcial del hidrógeno. Total menos el agua, que será 8,3. Pues si ya tengo la presión parcial, ¿no?, de cada uno de ellos, ¿qué puedo hacer? Pues aplicar K sub P. K sub P, que sería el cociente de la presión parcial del agua al cuadrado partido de la presión parcial del hidrógeno al cuadrado. Aquí, como nos sale una ecuación adimensional, basta que pongamos las mismas unidades arriba y abajo. Es decir, que puedo trabajar con milímetros de mercurio. Ya que no tengo los datos, entonces sería la presión del agua, que sería 23,7, partido de la presión del hidrógeno, que sería 8,3. Pero, si no queremos, lo dividimos por 760 y tendremos las atmósferas. Aunque veis que en este caso se ve perfectamente, se simplifica el sistema. El sistema se simplifica, ¿no? Y es independiente de las unidades. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Tenéis más ejercicios para ver. Y os invito a que sigáis realizando, desarrollando. Sí que es cierto que me quedaba un detalle, perdonadme, que era abrir este archivo, ¿no?, que nos habla de la PEG del año pasado, del tema 3, y nos dice que una reacción química que libera calor es siempre espontánea. Eso no es cierto, porque nosotros podemos tener una reacción que libere calor, que sea exotérmica, pero que incremento de S sea también negativa. Y si el producto T, incremento de S, en valor absoluto, es más grande que incremento de H, la reacción no será espontánea, ¿no? Depende del producto T, incremento de S e incremento de H. Porque si T, incremento de S, es negativo, ¿no?, es mayor que incremento de H, la reacción no será espontánea, pero luego es falso. Dada esta reacción, me piden sobre ella, se afirma que la presión elevada aumenta el rendimiento. Esto es verdad, porque al aumentar el rendimiento en un equilibrio químico, al aumentar la presión en un sistema, en una reacción de equilibrio, este se desplaza hacia donde ocupa menor volumen, es decir, hacia donde hay un menor número de moles de especies químicas gaseosas. Como hay 4 a la izquierda y 2 a la derecha, se desplazará hacia la derecha y aumentará el rendimiento. Aquí dice que al adicionar un catalizador en un sistema de equilibrio, el rendimiento de la reacción aumenta. Eso es falso. Un catalizador acelera la reacción química, estabilizando el estado de transición, pero en ningún caso modifica el rendimiento de la reacción. Hace que se alcance antes el equilibrio químico, pero no modifica el rendimiento de la reacción. Aquí en este ejercicio se introduce un mol de SO3 en un recipiente de 10 litros y dice que se forman 0,6 moles de SO2. ¿Vale? A partir de esta reacción de equilibrio inicial y equilibrio 1 menos 2x, 2x y x, como sabemos los moles de SO2 en el equilibrio, que será igual a 0,6, x sale 0,3, y a partir de ahí puedo sacar las concentraciones en el equilibrio, como podéis ver, son los moles partidos por el volumen, que son 10 litros, y a partir de aquí calcular la constante de equilibrio, la K sub C, que es el producto de las concentraciones de las especies químicas que están a la derecha, elevados por índices estequiométricos, partidos de las que están a la izquierda. Aquí también me pide calcular la entalpía de formación del acetileno, ¿no?, si su entalpía de combustión tiene este valor, y me da las entalpías de formación del agua y del CO2. Pues, ¿qué mejor que escribir? Aquí normalmente los exámenes me están dando las entalpías ya escritas de las reacciones, pero que escribo la reacción de combustión, la de formación del CO2 y la formación del agua, y nos damos cuenta que si combinamos la primera de combustión por menos 1, la segunda por 2, porque hay un 2 de carbono, y la tercera la dejamos igual, aparece la ecuación incógnita. Entonces las entalpías de las reacciones coincidirán con esta combinación lineal y veremos que sale positivo y es endotérmica. Ahora sí que ya me despido. Muchas gracias.